Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, estoy muy bien acompañado por Joan Bastida. Joan, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rafa?
Muy bien. Mira que hemos intentado invitar a varios de nuestros colaboradores habituales, pero todo el mundo se iba a la playa este fin de semana.
Sí, sí. Es verdad.
Bueno, o al pueblo. Nos han dejado solos mano a mano, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, en muchos sitios es un fin de semana un poco más largo, ¿no?
Sí.
Y el tiempo ya empieza a acompañar.
Claro, San Juan, ¿no? Toda la costa, vosotros en Cataluña, Valencia.
Sí, espero que no, porque aquí tenemos una calle, o sea, nuestra casa da una calle peatonal. Y la calle peatonal está siendo carne de petardo este fin de semana, saco. Espero que, como es prontito, no se líe. Pero ayer salió una señora pegando gritos. ¡Fuera ya de aquí, los petardos! ¡Iros a otro lado! Y fue bastante gracioso.
Bueno, si nos acompaña la señora, bien, ¿no?
Es lo que hay, ¿no?
Como somos gente mayor y grabamos ya de mañana.
Sí. Hostia, eso fue un cambio, ¿eh? Los cambios de la vida. De grabar de noche a decir, basta ya, porque esto no es sostenible.
Y es verdad que a lo mejor intentamos quedar con otra gente más joven que nosotros o con otro ritmo y, claro, y dicen, no, a partir de las tantas de la noche. Y es como, por favor, si a esas horas ya estamos metidos en el sobre.
Totalmente.
Descansando. Lo que tiene la edad. Joan, se nos ha pasado el no E3, E3, ya no sabemos cómo llamarlo.
Mira, fíjate, y esto me ha hecho bastante gracia. Yo escucho los podcasts que hacen en Anaid, la gente de Anaid, el Reload y el de noticias, sobre todo, también, que hacen por las mañanas. Y han decidido, para no decir no E3, que es como muy negativo, ¿no?, llamarlo Junio Jugón. Y esto bastante gracioso, ¿eh?, la verdad, porque son sí que este junio ha vuelto a ser un poco, ¿no?, lo que comentábamos ahora hace un minuto, a recuperar esa esencia de junio donde se aglutinan, ¿no?, todos los anuncios, todas las empresas diciendo lo suyo, que otras veces se había dilatado prácticamente todo el verano, a julio, incluso alguno a agosto, ¿no? Y era como un empacho de agotador, porque todos era como que no querían que su anuncio se viera muy solo, ¿no?, que no se solapara con otro que le pudiera hacer sombra, que no sé qué. Pero claro, se expandió tanto que era agotador. O sea, era ya, y ahora Ubisoft el 27 de julio ahora, y dices, tío, déjame en paz ya. ¿Sabes? O sea, realmente no está mal. Es como que, de alguna forma, poco a poco, volvemos al E3, que no será el E3, que es quizá más disperso, pero al final, o sea, sin un sitio en el que se físicamente estén todos juntos, pero al final sí que ha dado la sensación de que podemos volver a tener esos 10, 15 días de junio, donde todo el mundo enseña todo. Y no me parece tan mal que se solapen. A ver, hay cosas que se quedarán en la sombra, pero sí que son 10 días en el que todo el mundo está atento a qué dice todo el mundo. ¿Qué es eso? Al final, el agotamiento, había el PC Gaming Show, la gente ya pasa, ¿sabes?, de ciertos eventos, o ciertos eventos más indie, más minoritarios, que es verdad que una gran conferencia te puede hacer sombra eso, pero que también, si estás dentro de la bola de E3, o como se le quiera llamar, estás ahí. Te sales fuera, mucha gente ni se enterará de que se hizo un evento, ¿no? En fin.
¿Qué impresiones te has llevado tú en general?
Yo me llevo impresiones para lo que es el no E3, me ha gustado. Ya te digo, En una semana todo el mundo ha sacado lo suyo. Sony parecía que no iba a sacar nada. Luego, al final, sí que sacó. Luego, cuando veías lo que sacó Sony, es como, no ha sacado nada, ¿no? Para eso, a lo mejor no hacía falta
Para
sacar
eso no
todo.
vengas.
Pero bueno, participó un poco con lo que no tiene, que no tiene. Participó un poco de eso, ¿no? Y ha estado guay. Recuperar un poco que escuchas, que entras a alguna web o escuchas algún podcast y tal, esa un poco vidilla, ¿no? De esa semana un poco caliente de fulano, mengano, oh, y se vio este, qué guapo, oh, qué churro el otro. Bueno, pues un poquito la fiesta que teníamos, ¿no? Que
Sí.
se perdió estos últimos años. Luego, por lo de cada compañía, pues bastante tibio en general, todas de tibio a frío.
Eso quería entrar yo. Tengo la sensación, comparto esas primeras impresiones tuyas que has dicho en cuanto genial, ¿no? Lo de recuperar esa fiesta o ambiente festivo y de manera concentrada. Pero después, en cuanto a las conferencias, me da la sensación este 3, no sé si soy yo solo, de que la gente se ha venido muy para arriba en el sentido de,
El hambre, Rafa.
no, debe ser eso, de decir.
Es que ahora los demás tienen la Wii U. ¿Sabes? O sea.
Pero incluso ha pasado también en la conferencia con la Direct, de a la gente escuchando, o la conferencia de Microsoft. Mejor conferencia de Microsoft que ha tenido en los últimos 10 años. Otro día, no sé a qué medio, varios, algunos anglosajones. Mejor di Nintendo Direct de los. Perdón. O sea, no han estado mal.
No, cada uno en su circunstancia y en su contexto, sí.
Y hay cosas que me apetece comentar que no me han gustado nada de todo, de todas las compañías, pero es. ¿Mejores de qué? No sé si esa necesidad, no sé cómo llamarla, o de destacar, llamar la atención.
Yo creo que era el hambre de eventos, de furor, de celebración. Yo creo que es eso, ¿eh? Y un poco también es eso, que ahora hay mucha gente que tiene la Wii U, ¿sabes? Que llevan 2 años que han salido así relevantes 3 juegos y uno o dos de ellos a lo mejor han salido un poco chufa, ¿no? Porque claro, Microsoft, o sea, Sony ya lleva un año, digamos, en blanco y la perspectiva es que le queda otro,
Bueno,
¿sabes?
y dicho por ellos mismos.
Sí. O sea, ¿cómo se celebró el Astrobot? Que encima no llegará ni este año, ¿no? Creo,
No
es
sé
para el año que
cuándo
viene,
sale
me parece.
Astrobot.
Que puede ser un juego que está muy bien y que tal,
Sí.
pero no es The Last of Us o no es, ¿sabes? Un buque insignia
Para ellos,
de Sony.
no.
Es muy notorio del hambre, tío, de la Wii U. Nosotros hemos estado ahí. De tirarte meses, que bueno, sí, salen cositas y tal, que están bien, pero nada que digas, ostras, qué guapo este, ¿no? Y que no te anuncien nada tampoco relevante. Micro, yo creo que tuvo un poco la pillería de hacer un evento, digamos, a la antigua, un evento un poco, por decirlo de alguna forma, de Ubisoft, ¿no? Todos los juegos son a futuro.
Bueno, también eso es muy de Sony, ¿eh? O sea, porque Sony ha tenido grandes conferencias sacando tochazos, pero después se vio con el tiempo que diluidas, cosas que llegaron años tardísimo.
Exacto. Bueno, años y años y años, ¿no? El de las Guardian, ¿te acuerdas? Que salió durante 7 años en anuncios y decías, bueno, tío, sácalo ya, ¿no? Bueno, pero si, por ejemplo, que te saquen juegos tan a futuro y que sea un teaser, ¿no? Hostia, Gears, qué guapo, tal. Pues es un teaser, tío. Si no se ha visto el juego. O sea, igual el juego existe en un estado casi embrionario, ¿no? porque decía, se ha usado los assets del juego. Y veías los modelos del señor cocodrilo y del Mazao, ahora con más pelo. Y estaba muy guay, ¿no? Pero veías los entornos. Y los entornos era de. Hay que enseñar algo. Hay que enseñar algo, ¿sabes? O sea, vamos a hacer una silla, ¿vale? Venga, dos cuadrados, unas patas, que tomo por culo la silla. Lo que había en el entorno, los objetos, era muy de salir del paso. Entonces, no sé, ese juego si va a estar el año que viene.
Joan, es que, por un lado, había una, no sé si necesidad de la fan base, ¿no? De todos los seguidores de Micro, de decir, este es el evento de la redención. Después de todo lo que ha pasado, yo he leído mucho sentido a la gente así, ¿eh? Se ha redimido del desastre que llevan este año.
Yo creo que más que nada, Microsoft, creo que Xbox. Xbox es en gran parte la 360. Es cuando estalla la Xbox como marca, digamos, relevante, ¿no? Que es eso, fue una generación muy larga, de como de 8 o 9 años, ¿no?
Sí, que en el nivel de las HD, quieras que no, la que llevaba la voz cantante no fue PS3, fue la
No,
360.
porque llegó más tarde y con muchos problemas, PlayStation. Y sí, la consola de referencia era Xbox y que se porteaba a PlayStation. Pero no solo eso, sino que los 4 o 5 primeros años los juegos salían en Xbox. Punto. Luego se fueron saliendo también en PlayStation, ¿no? Pero esos primeros años de eso, Fable 2, de Gears of War, de Gears of War 2, de Mass Effect, yo creo que marcaron un poco lo
Exclusivas
que es.
japonesas.
Sí, el Lost Odyssey, ¿no?
Por
Y cosas de
ejemplo,
estas,
Blue
sí,
Dragon,
muy.
etcétera.
Sí. Marcaron un poco la imagen de marca. Luego se diluyó en esa misma generación, ¿no? No hizo falta ni llegar a la siguiente. En esa misma se fue diluyendo. Yo creo que ha gustado porque la gente ha recuperado un poco ese sabor. El hecho de que estuviera Gears y Fable. Vale que Gears era un teaser pasteloso y Fable quizá para mí era más realista de lo que me gustaría, ¿no?
Sí, que no pega con
Porque,
el típico ambientación y estilo de la serie.
claro, más fantasiosa, más y más. Supongo que es que tendrá ese toque, pero el aspecto visual ayudaba, ¿no? Fable es una saga un poco frívola. Frívola, en cuanto tiene muchas relaciones sociales y tal, pues mucha tontería, mucha tontería, mucho chiste, mucha parida, mucho gente tirándose pedos, o gente, ¿sabes? Cosas. Es así, ¿no? Entonces, siempre los aspectos realistas te dan un aire como de más seriedad, como de esto es más en serio, ¿no? Que no sé si le ayudará. Yo tengo ganas de jugarlo. Porque yo juego a todos los Fable. Y sé que no es lo mismo, que no está la misma gente detrás ni nada. Pero bueno, a ver qué tal. A ver qué tal. Entonces yo creo que simplemente es eso. Micro salió prometiendo un par de, digamos, viejas glorias. Y ya está. ¿No? Es que no. No sé, no hubo nada más así muy, muy llamativo.
Pero fíjate, y después por el trasfondo del mundillo se sabe que al final toda la política de exclusivos, o sea, van a perder todos los exclusivos, bueno, perderlos, los va a sacar, no es que los pierde, ¿no? Porque los saca voluntariamente Microsoft, se va a imponer esa política, con lo cual esa dilución va a ser absoluta, ¿no? Es que le va a quedar nada. También una sensación, Joan, que me quedó de las presentaciones, incluida la de Nintendo, ¿eh? Es que las compañías se han
Sí,
encasillado mucho.
perdona, de Nintendo, que ahora parece que estamos aquí
Sí,
repartiendo esto para
vamos a
todo el
repartir a
mundo.
todos, sí.
Sí.
Que se han encasillado todas mucho en el estereotipo que la industria las quiere clasificar. Lo que vi de los resúmenes y los ratitos que vi de la conferencia, por ejemplo, de Xbox, lanzamientos, ¿sabes? Triple A. Solo enseñamos aquí grandes producciones. Nintendo, a su vez, ya no por los propios lanzamientos de la misma marca, sino por todo lo que dejó sacar a la third party, encasillarse como si no hubiese más que juegos súper algunos, muy infantiles, anime.
Sí, este rol japonés, lo que te decía
El
de
Farmaya este, mira, bueno, hablaremos.
farmacia, sí.
Mejor título de juegos que, en fin, de juego que he visto.
Sabes que en Japón lo está petando, está vendiendo lo que no está escrito, entonces ya pasan de todo. O sea, te anuncian una serie de juegos de rol japonés que aquí no conocemos ni tienen ningún interés y que son intercambiables 100%. O sea, hubo varios.
Hubo alguno muy interesante que lo hablamos que me parece chulo. En el caso, ya, bueno, ahora entraremos. Pero lo que te dijo, se dejó muy encasillar. Es decir, no se mostraron como ninguna máquina como capaz de tener variedad. Igual que a Nintendo te digo, y después te puede sacar algún, vamos a llamarlo, de corte más adulto. Que es que lo más adulto fue, fastídiate, la aplicación de Nintendo 64 específica de contenido para mayores. Es como,
Turok.
el Perfect Dark, ¿no? Es como muy
Hostia,
ridículo.
es que sí, hay una colección de, yo te digo, es el gran cubo, ¿vale? De cosas, ¿no? Han ido sacando todo lo guapo. Yo, están metidos, vamos, con la cabeza dentro del cubo, a ver qué queda en el fondo. Y en el fondo queda lo que queda, ¿no?
Claro.
Los Funkos.
Pero sobre todo, además, que eran muchos lanzamientos third party, que algunos es como si no los sacase en una direct. Como que no pasa nada. La gente sabe que están. Creo que no es la plataforma necesaria para muchos de esos, para muchos de esos anuncios. Lo que te digo, en todas estas presentaciones, muy poquita variedad de contenidos, como encasillándose ellas mismas las propias compañías, sin enseñar apenas indies, que muchos lanzamientos indies se han ido a presentaciones propias o a las estos eventos que se han hecho también que agloban, ¿no? La Wholesome Direct u
Sí.
otras. Entonces, uf, me gustó muy poquito. Yo creo que hace años todas las presentaciones, tú por lo menos veías el de cualquier máquina, algo encontrabas para ti. A lo mejor no vas con la línea general de la compañía, pero a lo mejor
Sí.
en micro verías tres o cuatro indies más alguno third party con una estética, otra jugabilidad distinta. En Microsoft no lo he visto. En Nintendo me ha preocupado porque no lo he visto. O sea, sinceramente, esta vez.
No, yo esperaba en los picaditos, que hubo un par o tres de picaditos, que hubiera alguno enfocado. Ahora vamos a ver una variedad. Veías y dices, bueno, si es más o menos lo mismo que me acabas de enseñar en rapidito, ¿sabes? O sea, bueno, sí.
Y en Nintendo, Joan, a mí me otra reflexión, me da pena con una consola que está con 140 millones, de verdad, que sí, que es último año de la generación, pero una base de 140 millones, además, en una época que estamos, que la gente compra juegos, porque en Wii, yo creo que cuando estaba al final del último año, la gente, uno, había una piratería brutal,
La piratería fue brutal,
que era
sí,
piratería en la época de
fue
DS.
salvaje.
Ahora sí, la hay, pero yo creo que no, el impacto es mucho menor
No.
o no. La gente compra juegos, la gente, los
Y
aficionados.
las tiendas digitales han ayudado mucho,
Todo.
mucho. Las rebajas, tal, es muy fácil entrar y decir, uy, tal juego, mira, está barato, a 20 euros, ¿no? Que estaba antes a 40. Y es muy fácil
Todo
comprar
ayuda.
así.
Pero es como, de verdad, tienes una consola de 140 millones ahí que está vendiendo un montón y además que está vendiendo juegos de todo tipo. Y dices, no, solo está vendiendo los clásicos de Nintendo. Las third parties se están cansando de vender también. Están sacando números buenos. No me digas que no ha habido ninguna producción que las grandes no tienen presupuesto para haberse currado algún exclusivo, ya ni exclusivo para la consola.
Rafa, es un momento complicado.
Es un momento complicado, que sí, que está la
Porque,
sucesora también dentro,
claro.
viene dentro de 2 días.
O sea, ¿tú crees que Ubi, si se curra algo Ubi, va a ser para esta Navidad o para la primavera que viene?
No sé.
para estar ahí. Sabes que Ubi, por ejemplo, siempre tiene algo de arranque, ¿no?
A ver, la gente, los analistas, por supuesto, me podrían dar dos tortas y decir esto funciona así, pero no sé. Vamos a poner que la primavera Switch 2 tenga 5 millones, 6 millones. Estamos hablando de una consola que ahora tiene 140 millones y lo digo, que no ha parado las ventas, que es que el ritmo sigue
Sí,
firme, sigue fuerte.
pero
Ni un mínimo esfuerzo.
es el dónde brillas, dónde destacas más. Por ejemplo, el ejemplo yo creo que es el Mario and Rabbids, que salió el primero, digamos, en el primer año, creo, ¿no? En el
Sí,
primer verano
creo que fue 2017.
el agosto o septiembre, ¿no? Y fue una bomba. Fue una bomba. Y el 2 ha pasado sin pena ni gloria, tío. Sin pena ni gloria, que igual ha vendido 3 millones, pero es que el otro igual vendió 10 o 12. Entonces es como, hostia, ¿sacamos un Mario & Rabbids 3 ahora o de arranque? O sea, un 3 ahora yo creo que funcionaría peor que el 2, y de arranque de consola igual mejora los números del 2, aunque haya menos base.
Puede ser también en el caso concreto de Mario and Rabbids, yo creo que tuvo muy mal ojo Ubisoft con el momento de lanzamiento. De hecho, no sé si lo leíste tú, hubo algunas noticias en el sentido de que Nintendo le dijo que se esperase el momento de lanzamiento que iba bastante cercano, en años aunque fuera y lo sacó en una época que se petó de lanzamientos, además third
Sí.
party. O sea, es como, no sé, a lo mejor también hay que saber. Yo creo que hay bastante culpa
Sí.
de los resultados de la continuación de Mario &
Sí.
Rabbids 2. Lo tuvo la planificación de Ubisoft y el momento de
Ubi
lanzamiento.
tuvo. Yo creo que ahora está un poco recolocándose. Ubi ha tenido años complicados. En desarrollo, en organización, no sé si todos los líos de intentos de absorción y litigios, sabes que ha tenido varias cosas, ¿no? Denuncias de abusos, o sea, ha tenido como unos 5 años de nubarrones que parece que poco a poco se van despejando. No sé, pero es en general. A mí, yo creo que hay la sensación de que las third party, yo creo que tienen la sensación de que van a brillar más de arranque que ahora de salida.
También puede ser.
La consola está un poco agotada. Está
A
un poco
ver, es normal,
agotada.
son 8 años.
Sí, son 8. O sea, vamos a ver, son 8 años de una consola de filosofía portátil que ya salió un peldaño más bajo que las demás. O sea, a mí me
Es
alucina
que se la siga comiendo ahora.
cómo sigue el ritmo ahora, porque es una consola que comparativamente, está muy lejos de las que la acompañan, ¿no? De sus competidoras directas. Está lejísimos. Pero ahí está. Yo creo que Rafa es Nintendo y las partners han cumplido con el último año y sinceramente, por más churros y más japonesadas y más Hello Kitty y Funkos, refritos, etcétera, 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 es el mejor año de una consola de Nintendo y seguramente desde la Super Nintendo. Está muy bien,
Sí,
está muy
para
bien.
último año está genial.
Por último año está genial.
Nintendo lo ha mantenido bien.
Sí, entramos un poco
Sí, pero...
bueno, no, no, luego valoramos si quieres más los juegos uno por uno, pero yo creo que es eso. Bueno, fíjate, ¿no? Los resultados financieros. Nintendo ha tenido una gestión o sea, de enmarcar, ¿eh? De enmarcar lo que es equilibrar presupuestos, tener una buena línea de lanzamientos, que cada mes, 2 meses, sacar un juego y con cierto nombre, es nuevo, no. Pero bueno, es un juego, la puerta milenaria, que puede brillar ahora. Es un juego muy querido, de hace 20 años, que sinceramente jugaron 10 personas, ¿no?
La gente sí, pero la base, lo que decimos,
Quiero
las
decir,
bases de jugadores han crecido exponencialmente.
exacto. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Que parece que hay mucha gente que habla de juegos que han pasado como y no los han jugado. Yo no he jugado a La Puerta Milenaria, lo
Yo sí, es
conozco.
un juegazo súper
Claro,
recomendado. O sea,
lo
es
conozco
una.
mucho porque es un icono.
Sí.
Está bien que lo saquen, me parece bien. Y hacen muchas de estas cosas. De momento no hay ningún refrito que dices, ¿y este juego? Todos tienen su aquel, ¿no? De momentos, de juegos que fueron relevantes hace años o que tocan algún género, ¿no? El Mario versus Donkey Kong. Bueno, pues
Está
te
muy
lo vuelven
bien,
a sacar,
sí.
sí.
Bueno, ya lo hemos hablado. A mí me ha gustado mucho el
Combinado.
revival de juegos de Game Boy Advance. Me ha parecido una línea muy interesante.
Combinado con juegos nuevos, tío, que están, o sea, con un presupuesto muy ajustado, porque han dicho, no vamos a gastarnos aquí 70 millones en un juego de. No. Te sacaron el Princess Peach. Está apañado. Sí, es un gran juego. Pues igual no. Pero, oye, juego nuevo, tal y cual. El Zelda. El Zelda es una cuadratura del círculo.
Eso, Joan, tengo que darte la enhorabuena porque acertaste, no en tus predicciones, no hablamos de predicciones, pero ¿cuántas veces te escucha decir en el podcast?
Que faltaba un pinipón.
Estaría muy bien un nuevo juego de Zelda con la estética de la Link, no, con del remake de la Link to the
Sí.
Past. Es que fue verle, digo,
Bueno, a Link to the
Joan.
Past, que lo decía mucho yo, Link's Awakening.
Link's Awakening, perdón, he dicho Link to the
Yo
Past, Link's
los
Awakening.
cruzo yo constantemente. Pero es verdad, es verdad. Sí. Sí, claro, es que.
Que tú lo has dicho muchísimas veces.
Claro, porque lo ves fácil. No es un nuevo Zelda de tal. Bueno, tienes más acotado, más sencillo. Y sí, o sea, han decidido darle el paso a Zelda. Te obliga a cambiar la jugabilidad, es lo que dijo Aonuma, está bien que no vaya con un arco y una espada igual que Link, ¿no? Pero entonces es un poco experimento. ¿Te vas a gastar 200 millones en hacer un experimento en plan Breath of the Wild? Hombre, puedes hacerlo. Pero es más meter el pie en el agua para ver cómo está, de fría o no, ¿no? Con un presupuesto más moderado, con.
Aprovechando assets, porque ya tienes todo el estilo artístico
Exacto, con
definido.
todo ya más o menos hecho, te puedes centrar en mecánicas y en ideas.
Bueno, y las mecánicas e ideas esas ya, que además, y ahora hablaremos de él, cómo se nota que ese equipo de Zelda ha trasladado todo lo que ha hecho con Tears of the Kingdom y dice, nos lo vamos a llevar aquí, ¿no? No sé cómo funcionará, pero.
Sí, es que ahí alguien ha dicho. Por ejemplo, yo he comentado, ¿no?, que el Tears of the Kingdom no es irregular porque es un poco copia y pega, ¿no? Copia y pega, copia y pega. Y ha dicho uno ahí, oye, ¿copia y pega? ¿Van a hacer un juego de copia y pega? Total, total. Pero, ¿sabes? Es como se nota un esfuerzo en que el último año esté muy poblado de juegos. Sin que se les vaya la olla, sin correr riesgos. A mí lo único que me falla es el Metroid. Yo creo que Metroid, y seguramente si no es así, es porque no puede ser así, porque creo que está un poco verde. Es un juego que ahora lo podría petar muchísimo y con una base de arranque de consola, yo creo que regular.
No sé hasta qué punto habrá influido en el caso de Metroid 4 Beyond, que lleva por subtítulo, el tema de que quieren que sea también un juego de intergeneracional o que esté también para el arranque de Switch 2.
No creo que lo puedan evitar.
Sabes que
No
les
creo que lo
interese
puedan
mucho,
evitar.
¿no? Porque la verdad es que arrancar no va a ser, por supuesto, el juego bandera. Metroid Prime, por mucho Metroid Prime que sea, no va a ser un juego. No va a ser el juego que va a llevar la carga en un lanzamiento de una consola de Nintendo, pero como apoyo de una franquicia con nombre de la consola, con nombre de Nintendo, de
Tengo
apoyo.
dudas, ¿eh?
Como
Tengo
apoyo, ¿eh?
dudas.
¿En qué sentido? Yo dices, John, las dudas.
Yo vi el juego, lo vi viejote. Lo vi viejote, tal como lo ves. Por ejemplo, los Metroid Prime tienen una mecánica. Los Metroid en general, pero los Metroid Prime tienen una mecánica muy pesada de escanear todo. Y creo que no se ha agilizado. Sea, tú ves un pirata espacial en el suelo. El círculo, tío, tiene que durar 2 o 3 segundos eso. No puede hacer un y ya está. Tiene que hacer el
Tiene que
pipi.
poner mejor
Tío, tío, tío,
microprocesador
tío. Que estamos en 2024. ¿Sí o no? No puedes detener, detener, detener. Sé que el ritmo es más pausado, que es más de
Sí,
explorar, de
eso te iba a
puzzle
decir. Siempre ha
y
sido así
tal.
en los Metroid.
Pero déjame explorar y puzzle y tal. No me pares constantemente por una planta, por una mosca, por no sé qué. Voy a escanearlo, pero dame vida. Lo vi viejo. Lo vi viejo en el aspecto gráfico. O sea, a mí me dices que eso es un remake. Es un remake HD del 3. Y si te lo imaginas, te lo imaginas así.
Joan, también porque nosotros dos no lo hemos jugado, pero toda la gente dice, sobre todo la que ha cogido y se ha comprado el Metroid Prime Remaster, que se ve espectacular, ¿no? Como un
Sí, sí,
ejemplo
sí.
que una vez visto en pantalla se ve súper moderno, muy bien y muy competente. Entiendo que esto además es un juego de que tenían dudas de que fuese de Switch, y dice, no, no, el juego se está viendo en Switch. Yo creo que se veía muy bien Metroid Prime 4. En cuanto a las mecánicas, no sé si pasará pues lo que dices tú, que se hayan quedado viejunas. Yo creo que también es muy prontito para juzgar, ¿no? O a ver qué trae sobre la palestra este Metroid Prime 4. Nuevo, que aporta sobre las entregas anteriores. No lo sé.
No, porque se ve un poco, yo lo veo un poco prematuro. O sea, el tráiler es muy soso. El tráiler es como del primer nivel tutorial, realmente. Haberte capturado los 15 primeros minutos y hacer un picadito de imágenes de eso, sin más, ¿eh? No. No hay una. Y claro, te hace dudar de si existe una dirección de tráiler, de vamos a enseñar esto de esta manera, con esta narrativa dentro del tráiler, ¿no? Que es el primer anuncio de primer tráiler real de Breath of the Wild, que fue magnífico. De escenarios, de tal, ese Link cabalgando en una playa, tirándose con la vela. Hostia, nos dejó en shock. Lo parecía un picado de los primeros 15 minutos de la primera pantalla. Literal, sin más. ¿Sabes? Escaneando un pirata. Uy, deben tiros ahí a lo lejos. Le tiro una verja y me hago bola. Tío, hola, ¿sabes de qué?
Lo
¿Qué
que
es
quedó
esto,
más
tío?
en plan teaser, que a ver si eso puede apuntar a novedades o a concepto distinto, por lo menos en el mundo, era la escena final cuando Samus se ve esa panorámica, Samus metiéndose en ese mundo selvático
Sí.
alienígena. Eso puede apuntar, bueno, apunta maneras a que pueda ser una experiencia diferente. Veremos, por lo menos ya han tranquilizado el mundo de que el juego está ahí, que va a salir 2025.
No hay fecha, ¿no? ¿Había fecha?
2025 y ya está. Sí,
2025.
eso apunta a que va con la consola de salida con la sucesora y...
No.
Mira que esto
No,
queda
no, no.
grabado, Joan.
Déjalo grabado. Si la consola sale en marzo, este juego es de Navidad del año que viene. Lo veo verdísimo. Lo veo verde, verde, verde.
Puede ser, ¿eh? También tiene Nintendo como, vamos, como cualquier lanzamiento. También tampoco lo tienes que sacar todo, lógicamente, el día uno.
No, no, no.
Tienes que tener un año repartido.
Pero yo creo, sinceramente, que si el juego estuviera más acabado para que saliera en marzo, se habría visto distinto el tráiler. Se habrían visto más cosas. Una mezclita de Samus en la nave, pegando tiros, metiéndose por no sé qué en la selva esa, que no sea una panorámica
Tú ves que le falta
de.
todavía trabajo, ¿no? Como verde, por decirlo así.
Yo lo veo verdecillo, ¿eh? Sí. O sea, yo ya te digo que. Si lo sacan en 2025, me lo veo en noviembre y trabajando hasta el mes anterior, ¿eh?
Te voy a decir que no. A ver, fue una de las grandes, no novedades, porque a ver, Metroid Prime 4 se anunció hace, ¿cuánto dijimos? ¿7 años? ¿6?
Se anunció con la consola.
Con la consola.
Sí, 7,5, ya va.
Pero bueno, también se sabe todo el problema que ha habido por detrás, reconocida por la propia Nintendo.
Cambio de estudio a mitad de desarrollo.
Digo, pidiendo disculpas la propia Nintendo, siempre lo hemos dicho, que no es algo típico, que también está bien, ¿no? De cara a los fans. A ver, lo que se llevó los clamores de todo el mundo, y ya hemos hablado de ello, fue este nuevo entrega de Legend of Zelda, ¿no? Echoes of Wisdom. Vuelve no al mismo mundo exactamente, pero sí a la estética de este remake de Link's Awakening, de los Pinipom que dices tú, que era preciosa. Fíjate, te digo que no en el mismo mundo, porque por lo que se ha intuido, la gente ya sabes, a mí me sigue flipando, ¿eh? Esto no lo digo en plan burla, todo el contrario, reconocimiento. Porque me parece alucinante la gente que hace una exégesis de los trailers, unos análisis pormenorizados, los pequeños detalles de la pantalla. Y por lo que se ha visto, parece que estaría ambientado el mapa, que es el de, esta vez sí que lo digo bien, el de A Link to the Past, de la entrega de Super Nintendo. El mapa en la isla de Colin de Link's Awakening.
Porque
Además, ya parece que al principio es como si fuese una. Dime, perdón.
no sé si me confundo. Link's Awakening es una especie de secuela de A Link to the Past, ¿no? Es como que
Temporalmente aquí los que les encanta la cronología de Zelda nos echarían
sí.
la bronca. Yo creo que es más como una historia independiente.
Sí, pero es como que va en barco, ¿no? Y naufraga.
Exactamente,
Es como
sí.
que no es, pero no. No está Zelda, ¿no? ¿No estaba Zelda?
No.
¿Ves? Es como una cosa así.
Es que por eso digo una
Entonces.
especie de spin-off a su manera. Claro, temporalmente sí que salió después de.
O sea, este sí que enlazaría esos dos juegos, ¿no?
O no, yo entiendo que que simplemente
De alguna
que.
manera, ¿no? De manera visual o espiritual, lo que sea. Pero a ver. Trabaja de alguna forma, si usa el mapa de A Link to the Past, no es algo casual.
No, no,
Algo
no, no.
querrán decir, alguna idea de aunar esos dos,
A
o
ver,
esta vez tres juegos.
en la entrega de 3DS a Link Between Worlds sí que estaba, era el mapa y todo, era una especie no exacto,
Cierto,
pero
sí.
era una especie de remake, ¿vale? De lo que era del Hyrule de A Link to the Past. La mecánica, yo, pues eso, esto parece que ha salido, ¿verdad, Joan? Diciendo, oye, ¿ha funcionado este Link's Awakening en el remake? A nivel de público. ¿Estamos terminando o estamos a mitad del desarrollo de Tears of the Kingdom? ¿Qué tal si sacamos un Zelda 2 nuevo?
Bueno, habrá que ver, porque el Link's Awakening, ¿de quién era? ¿Rafa era de Gretzo? ¿De quién era?
Sí, Gretzo, pero bueno, siempre. Sí, de
Sí,
Gretzo.
con un equipo
Con la dirección del.
del Zelda Team, etcétera. Pero es posible, sí, que se hayan solapado, ¿no? Ese tramo final con este. Y a mí me tiene una pintaza increíble. O sea, para mí, ya lo has dicho, llevo tiempo esperando un Zelda así. Pero porque me gustan. Y me daría pena que los Zelda ahora fueran todos a lo grande, que me flipan los grandes. Pero los otros también me gustan, ¿sabes? Y es un poco alternar y combinar. Me gusta que sea Zelda, me gusta que sea diferente la jugabilidad, o sea, me gusta todo, tío. Me gusta mucho el aspecto visual de Link's Awakening, me flipó, de como de muñequitos, de plástico, todo.
De plástico de Fimo, ¿te acuerdas la plástica?
Sí, las plantas, los árboles, todo, todo tiene ese aspecto de bueno, esta Nintendo juguetona con las texturas, ¿no? De darle texturas de cosas a las cosas, ¿no? Súper guay, tío. O sea, para mí, este es el juego que completa el año. O sea, sin este juego, el año sería pasable, refritos, vamos a salir del paso total. Este juego le da un cuerpo al 2024 con un poquito más de relevancia.
A ver, yo lo que te digo, soy muy crítico con la Direct. porque creo que ha sido lo que ha sido. Pero lo que
Sí,
está
sí.
claro, que lo que dices tú, es que este Zelda lo ha salvado. Yo creo que sin este Zelda, y la gente ha salido encantada porque ha flipado, por muchas razones por las que ya has apuntado, el hecho de que la princesa Zelda fuese un personaje jugable, ¿no? O protagonizase alguna aventura con chicha, es decirlo así, era algo que venía reclamando los fans y la comunidad desde hace tiempo. De hecho, si se hubiese visto ya en Tears of the Kingdom o la entrega algo que hubiese apuntado por ahí, a la gente le hubiese encantado. Después está chulo el cambio de jugabilidad que hablamos, ¿no? Que no ha sido coger ahora simplemente hacer un cambio de skin. De a Zelda la ponemos en lugar de Link y lleva un arco y una espada. Sino que tiene sus propios poderes, además, más entroncados con la propia de la naturaleza, ¿no? De la personaje. Ya como una especie de
Sí, sí, sí.
maga, no me sale, o hechicera.
Sí, Trifuerza de la Sabiduría, todo el rollo, bla, bla, bla. Pero es que es así, está bien.
Y bueno, y se ve chula esta mecánica de poder, ¿no? Copiar los
Claro, o
objetos.
sea, lo que está claro es que el mundo va a ser un cajón de arena, va a ser un patio de recreo, de inventar cosas, de copiar no sé qué, de probar a hacer no sé cuánto. Que van a ver como en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, van a ver vídeos de gente haciendo cosas muy locas, ¿no? De construyendo o salvando obstáculos de una forma tal. Pero lo que a mí me intriga es si Nintendo monta mazmorras, ¿cómo pueden dar de sí las mazmorras? Con más limitaciones, con más cosas. Ahí pueden haber cosas muy guapas, ¿eh? De luchas contra un jefe o de resolver algunos puzzles. A mí me gustaría ahí que fuera más Breath of the Wild que Tears of the Kingdom, sinceramente. Porque es lo que te comentaba, en Tears of the Kingdom había muchos santuarios y muchas situaciones que podías resolver de muchas maneras. Y es lo que te comenté cuando hablamos del juego, cuando puedes resolverlo de muchas maneras, es que realmente no hay una manera de resolverlo. No es un puzzle real, sino es un obstáculo que tienes que salvar a tu manera. Y para mí eso fue un poco decepcionante, porque sí que tienes un mundo muy vasto, que puedes experimentar mucho y tal, pero los santuarios era ese pequeño rompecabezas, ¿no? De 5 o 10 minutos, no más. Que te hacía estrujarte un poco el seso y luego salías otra vez a jugar, ¿no? Pero si había unos engranajes con un no sé qué, con un no sé cuánto, y decías, anda, de tomar por culo, hago una pila de cajas, me subo encima y ya está, ¿sabes? Yo he hecho eso. Y veías ahí un montón de cosas y decías, paso de todo, tío, si me monto la caja, me subo, me tiro y lo tengo. Claro, es un poco chufa.
A
Yo
ver cómo
creo
se
que
traslada
ir.
aquí yo en la jugabilidad. A ver, tiene pinta de que apuntará a una aventura 2D, por cierto, primera aventura 2D hecha por Nintendo así, pues en unos cuantos años, ¿eh? Zelda 2D, ¿cuál sería el último Zelda 2D puro?
El detrás de
El de
ese.
3DS, que,
Sí.
ostras, ya ha llovido.
Mucho
Ha
tiempo.
llovido, un
Sí,
juegazo,
por
joder, que
eso.
es una pasada. A Link Between Worlds a mí me parece de los mejores, me flipa, de los mejores juegos de 3DS. Yo aluciné con ese juego, por muchas cosas.
Sí, era muy guapo.
No se alaba suficiente en ese juego la introducción aquella de la mecánica, tanto para resolver los puzzles de pegarse a las paredes y transformarse, como el uso fantástico que hacía de nuevo del 3D de la consola.
Era una pasada el juego, era increíble.
Sí, que como siempre digo, el revisionismo histórico siempre ha puesto a la función 3D de 3DS como irrelevante, pero se olvida de todas las grandes experiencias y espectáculo visual que suponían muchos juegos. Para mí. Yo siempre he sido de 3DS con el 3D a tope y en algunos juegos, vamos, era fantástico. Pues eso, que también aquí veo que puede haber mucho cambio. En ese sentido, también a ver cómo más enfocado al puzzle. Quizás no veo aquí tanta exploración. O sea, más exploración o combate. Tiene que pasar hasta un punto. diferente, porque lo que decías a lo mejor en Breath of the Wild con esa mezcla entre santuarios y el mundo abierto, pero aquí yo creo que va a tener un enfoque mucho, mucho más puzzle todo. Que está guay, ¿eh? No me quejo para nada. También así tendrá su propio sabor esta entrega. Y ya veremos si puede evolucionar hacia algo propio. Estas entregas de la Princesa Zelda. Muy bien, la verdad es que sería genial.
Ojalá, ojalá tener dos ramas que se vayan alternando, ¿eh? Sería muy guay, ¿eh?
Y gráficamente, aunque es verdad que vuelve a coger toda la estética de Link, del remake de Link's Awakening, la verdad es que es una estética, tú bien lo has dicho, es tan cuca. También es ya no las texturas y los pequeños detalles. Es que yo me fijaba en una casita, las flores que crecen en el tejadito de arriba.
Es increíble.
Es que es muy bonito.
Es que ya el remake yo lo recuerdo de flipar, de flipar. Este, por cierto, no me fijé en el tráiler si tiene este scroll, ¿sabes? De que el Link's Awakening lo conservaba. No sé si este lo tenía igual, ¿no? Que conservaba este scroll
Sí, de
de voz.
transicionar de una de pantalla a pantalla.
De NES y de tal, ¿no?
Sí,
Que
sí, sí, sí.
habían pantallas cuadradas, entonces era ¡pum! Y pasabas a la
Sí,
siguiente,
de habitación, de saltar habitación a
arriba,
habitación.
y subía, y derecha, y pasaba, ¿no? Y supongo que lo conservaron porque el juego estaba diseñado así,
Claro.
¿no? Pero aquí no sé si es igual, lo voy a buscar.
Y mientras, Joan, si quieres, saltamos. Un anuncio que a mí también fue, por supuesto, uno de los grandes anuncios de la Direct, que empezó, a ti, por ejemplo, no te moló tanto, después lo hablábamos, pero a mí me parece un gran anuncio porque es una saga que vuelve con nueva entrega después de un montón de años. Es
Sí.
Mario & Luigi Brothership. La verdad, al principio, claro, te quedas con la duda, están enseñando algo nuevo, va a ser un remake de algo, ¿no? Porque muchos remakes de algunos.
Yo pensaba que era un port HD, ¿eh? Sí.
Pero claro, a mí no me recordaba a ninguno. Para empezar, la serie Mario y Luigi que nacen en Boy Advance, ¿vale? Con, ¿cómo se llama la entrega de? No me sale. Partners in Time es la de Nintendo DS, que por cierto, son aparte de unos juegazos, un pixel art brutal. Después, en 3DS, yo te lo decía, es que tuvimos un poquito empacho de Mario y Luigi, porque entre entregas nuevas
Sí.
y los remakes que hicieron de las entregas anteriores,
Hicieron varios, sí,
más
recuerdo.
además, si te acuerdas, hicieron también un crossover con Paper Mario, Mario Luigi por Paper Mario.
No, no
Ese
recuerdo.
fue el último entrega. Es
No
que
recuerdo ese.
esta es Mario Luigi, te acuerdas además que era una serie que hacía una second party que
Sí.
era Alpha Dream, que se extinguió hace un par de años. Se cerró. Yo la verdad no he leído quién se está encargando, porque no sé si ahí Nintendo ha absorbido aparte de los empleados que tenía aquella compañía y tal. A ver, ya te digo, en unas entregas recogiendo ese espíritu de los RPG de Mario, que es uno al final de lo que se derivó después todo. Después de Super Mario RPG, los Mario RPG se dividen en el Paper Mario y la serie Mario Luigi. Los Mario Luigi
Sí.
iban en portátil y los Paper Mario eran de sobremesa, aunque después ya se ha remezclado todo.
Yo nunca he jugado a Mario Luigi. Mario Luigi es el que conserva más, ¿no? La mecánica RPG. Paper Mario es un poco más ligero.
A su estilo, Joan. Son muy
Sí,
particulares
lo
largos.
sé, pero
Sí, no, te
sí
entiendo lo que
que
quieres decir.
conserva un poco más, aunque sean las formas, ¿no? Conserva un poco más.
Se basan aquí, la gracia de Mario y Luigi siempre era jugar, que siempre ese equipo siempre eran dos, con Mario y Luigi, que tienen siempre ataques especiales, utiliza, a ver, pero Paper Mario ha sido su buque insignia también, los ataques con la combinación del botones, ¿no? Con el momento de darle la acción en el momento preciso y que después tanto se ha copiado en tantos RPGs. Es que son muy buenos juegos. Yo me acordé mucho de nuestro amigo Roberto, Classic Gaming, de Roberto Cabo, que yo sé que es un fanático de los Mario y Luigi. Y está chulo. Después, al principio, es verdad, te llamaba un poco la atención el tipo de 3D con este cel shading, con el bordeado. Pero te fijabas, se veía muy bien. Las animaciones de los combates, Wow, eran espectaculares. Ya te digo que eran juegos siempre técnicamente los Mario y Luigi cuidadísimos artísticamente, ¿eh? Tanto escenarios como animaciones de los personajes. Y me hizo mucha gracia porque tú decías, bueno, a lo mejor no sé, yo lo veo fantástico, de verdad. Pero después había un estilo.
A mí no me gusta el pasar a cel shading, este estilo de Nintendo que ya de por sí es un poco sencillo, ¿no? Un poco
No tan sencillo, es muy
no,
trabajado,
pero
¿eh?
digo, los árboles que son una cosa, no son ramas con hojas, son esta bolita, ¿no? Con tal, las rocas que son, tampoco tienen una textura, las rocas de Nintendo, ¿sabes? Son como cuatro ángulos así, con los bordecitos más claros, la panza más oscura, ¿no? Pasarlo a cel shading a mí no me gusta,
Ya.
sinceramente. O sea, lo veo muy que queda pobre. Y seguramente no le dan el aspecto que tiene Mario Party, que seguramente parte de algo muy similar antes de ponerle el efecto. Yo creo que quedaría mejor. Entiendo que el estilo siempre es un poquito más dibujo animado de lo que se ha hecho hasta ahora.
Sí.
Bueno, pero a mí no, la verdad no me gusta.
Yo creo que ahora con este cambio, este salto al HD, porque si primer salto a consola de sobremesa entra, también le quieren dar un nuevo aspecto visual, como muy, por lo menos, y que le dé, que marque su identidad ahora en una nueva, en las nuevas entregas que vayan a hacer ahora. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, lo comparaba con de estas cosas que sacaron en mitad de la directa, digo que a mí me cabreaban. Si te fijaste el juego de los Looney Tunes.
Ese se veía muy pobre.
¿Ves? A mí eran un estilo, entre comillas, muy parecido en cuanto a ese 3D con el después el perfilado muy marcado del.
Sí, pero ahí canta, con los fondos cantan mucho los personajes,
¡Buah!
¿no?
Era horroroso. Claro, yo decía, a ver, digo, el de Mario
Muy
Luigi.
cutre.
Aparte de cuando digo, cuando se vieron las animaciones de los ataques de Mario Luigi, lo vi chulísimo. Yo me pareció guay, me pareció un juego. A ver, Mario Luigi siempre ha sido una entrega más secundaria, más de portátil, pero muy buenos juegos que la gente, los fans nintenderos, les ha encantado. A mí que vuelvan con entrega nueva. Después, no sé si llegué a leer, y perdón, no sé si lo he comentado antes, que de hace 9 años, la última entrega original también, claro.
Sí.
Ostras, son entregas que se quieren mucho, que son muy chulas, muy buenas, y volver a recuperarlas, no a base de remakes, es lo que hablábamos,
Vaya.
está bien. Oye, después saldrán mejor, peor, cambiar, tienen que cambiar estilos artísticos, pero están de nuevo. Porque, por ejemplo, a mí y Joan ya, Donkey Kong Country Returns HD, esto ya olió al aceite requemado.
Sí.
Es un juego que adoro, que yo la entrega de Wii originalmente, pero esto ya olió a. Me está viniendo el olor.
Es que podrían haber hecho un poquito más. Por ejemplo, ¿no he visto un poco acartonadas algunas animaciones comparado con Tropical Freeze? ¿No habría alguna manera de trasladar o algún set de animaciones? Igual se te carga la jugabilidad y hay que ajustar demasiado. No lo sé, pero se veía viejote, ¿eh?
Sí, es que di esa sensación. Donkey Kong Country Returns lo pones en Wii y es un juego que lucía en la consola en Wii
Queda
espectacular.
espectacular.
Es que este juego ya es el segundo remake que hacen. Es que lo hicieron ya para 3DS.
Sí.
Que tampoco le veías mucho el sentido de ese, pero bueno, hubo mucho remake de Wii a. Mucho por de Wii a 3DS.
Sí, a 3DS, sí.
Hubo bastante. Se ha encargado, lo curioso es que no se ha encargado Retro de hacerlo. Encargado una compañía que no tiene muy buena fama, que es Forever Entertainment. Pues, por ejemplo, han hecho, para mí no mal, gráficamente, son los que se encargaron de este remake nuevo del Panzer Dragoon.
Sí, vale. Sí, no, no tienen muy buena fama, ¿no?
Y en los From Mission, que tampoco se ven gráficamente los nuevos From Mission, también remakes de los clásicos de Super Famicom. No. Nueva entrega, Joan, de Mario Party. Guay, aquí somos muy fans de Mario Party en casa, pero esto me recuerda a la época de Nintendo 64 y de GameCube. En GameCube yo creo que se cascaron. Claro, en Nintendo 64, 3 Mario Party.
Sí,
En Game.
siete u ocho sí,
Aquí hemos
es
tenido.
brutal.
¿Este es el tercero o el cuarto? Además, creo que es el peor subtítulo. Super Mario Party
Jamboree.
Jamboree. Casi me gustaba más Super Mario Party 15, ¿eh? En plan Final Fantasy, ¿qué quieres que te diga? No sé, bien, tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Van ahí experimentando con la fórmula, con los tableros. Van acogiendo ya desde hace ya varias entregas la integración del online y la experiencia online.
No, y este es un poco fin de ciclo, ¿no? Parece que aglutina un montón de ideas de otros, de personajes, de modos, de. Parece más un grandes éxitos, ¿no?
Sí.
De los últimos Mario Party. Está bien.
Se anunció oficialmente, o ya, perdón, vimos oficialmente y que ya fecha de lanzamiento para noviembre, que por cierto, el Mario Luigi no lo he dicho, sale también en noviembre. Zelda lo tenemos en septiembre, que es ya. Está genial. Y para noviembre también, que va a ser el mes de los grandes juegos de rol, por lo menos en Nintendo. Dragon Quest 3, HD 2D.
Pintada, tío.
Y la sorpresa que dieron, aunque ya se había medio filtrado por ahí o se había rumoreado, con el mismo estilo, un recopilatorio del 1 y el 2 para 2025. O sea que es guay que se va a poder jugar la trilogía original. Dicen que está bien, yo la verdad es que no juego a ninguna de las entregas, ¿vale? Ni en los clásicos, ni en los ports que han tenido en las diferentes consolas a lo largo del tiempo. Por supuesto, no me he comprado el horror este que hicieron de. Ya sabes, ¿te acuerdas de los ports estos de móviles? No sé si lo recuerdas, Joan.
Sí.
Igual que los Final Fantasy hicieron unos ports cutrísimos.
Sí, se han hecho intentos, sí, de ping-pong también, ¿no? De chibi.
Sí, pero chibi muy feo.
Sí, súper simple, ¿eh? Sí, muy cutre. Bueno, en fin.
Pero cutre.
Creo que sacaron uno de estos en Switch, ¿no? ¿Es posible? El 14 o el 15, ¿no? Lo sacaron en
No, pero esa
Switch.
parte, porque era en 3D, el recopilatorio de los del 1 al 3 de móvil, ahí está editado. Vuelven por la puerta grande. Estos juegos clásicos, con unos apartados artísticos remozados, modernos.
Insisto, el HD 2D es lo mejor que ha hecho Square Enix en los últimos años. Lo mejor, o sea, me flipa. Me gusta el aspecto. Me gusta que se puedan conservar las mecánicas, que se puedan hacer juegos grandes sin que se tengan que gastar 500 millones de dólares, ¿sabes? En producirlo, ¿no? Sino que te puedan sacar una gran historia con muchas cosas, con escenarios, personajes, mecánicas, enemigos a docenas, de una manera razonable, ¿no? Y poder tener cada 3 añitos un juego de estos tocho, ¿no? O sea, está bien, tío.
Me ha gustado mucho, lo has expresado muy bien lo de razonable, porque yo creo que hay gente que también se piensa que estos los hacen.
Sí, no, no, no.
Y no, de hecho, no sé si será el propio Yuji Horii o quien algún productor, o algún productor del Dragon Quest 3 que dice, nos ha salido declaraciones suyas estos últimos días, indicando que se arrepentían haber anunciado tan pronto, porque fue hace 3 años el anuncio del.
Sí.
Porque dice, claro, nos ha llevado tiempo hacerlo. Una currada y más, y después se han puesto a
Sí,
hacer
claro, por supuesto.
y vamos, lógicamente son juegos que lleva su trabajo hacerlos, una buena currada, pero lo que muy bien has apuntado, no es una superproducción que requiera de unas millonadas, que son producciones
Claro,
sostenibles,
y
¿no?
que una vez, exacto, es sostenible, y que una vez tú sabes que funciona, Octopath Traveler es una saga que funciona. Sacaron el 1, fue un éxito, y sacaron el 2 y se ha consolidado. O sea, tú ahora el 3, lo que no puedes hacer es que se te vaya la puñetera olla y gastarte 200 millones. Haz caja. Porque si luego sale otro mal, puedes gastar dinero en hacer otro y que salga mal. No, no tiene que ser todo a lo grande. Quiero decir, ¿sabes qué Square decía lo de Final Fantasy? Que están un poco tal, porque yo entiendo que dicen, hostia, nos hemos gastado igual. No tengo ni idea, ¿eh? 50 millones en hacer el Octopath, 50 millones, ¿eh? No estamos hablando de calderilla. Que ha vendido 10 millones de copias y hemos ganado una pasta y nos hemos gastado 300 millones en hacer el Final Fantasy, que ha vendido 10 millones de copias y hemos ganado en una tercera parte de lo que hemos ganado con el otro. Hay que equilibrar, tío, las cosas. Es lo mejor. Se ven los juegos increíbles, tío. Me encanta.
Se ve súper bonito. Es verdad que se veían algunos cambios, perspectiva de la cámara, algunos detalles gráficos respecto al trailer original, que hay gente que le han gustado más, menos, pero se sigue viendo fantástico. Y después lo que decimos, que después no tiene nada que ver estos trailers comprimidos en la Direct de muchos juegos con ponértelos en la pantalla. Incluso para lo que hablábamos del Mario Luigi antes, yo creo que después te lo pones y delante y no tiene nada que ver. Después, esto para. Yo creo que son los grandes. Los que acabamos de hablar, los grandes anuncios de la Direct. Por cierto, ya,
Sí.
Direct que me sorprendió. He leído justo antes de grabar un dato esta mañana en Twitter. Que si en Japón la Direct la siguió en directo 2 millones de personas.
Es que es brutal.
Perdón, decía alguien, es que es el 1,6 o 1,5% de la población japonesa viendo. Es alucinante.
Es alucinante.
Pero mira, ya después por hacer resumen, me gustó que se sabía estos días filtrado y bueno, y yo creo que esperábamos que saliese. Va a salir Darkest Dungeon la segunda parte en Switch. Ya la primera para ti ya
Ganazas.
fue es un juego de 11 de 10 de los que hemos hablado. La primera parte, ganazas de esta
Bueno,
segunda.
el primero era bueno,
Por
¿eh?
eso, 11 de 10.
Sí,
Lo hace bien.
súper bueno. Y este me intriga porque hay muchos cambios jugables en la segunda entrega.
Sí, no he estado, no lo he seguido tanto. Cuéntame,
Sí,
aunque sea un minuto
sí.
rápido.
Aparte de la carreta, que es esa cosa en 3D para lucir un poco en el tráiler, ¿no? Que se viaja. En vez de estar en una localización, son varias localizaciones. Se ve que cambia. Ahora no te lo sabría decir muy bien. Lo de las muertes y las enfermedades de los personajes no es tan permanente. O sea, tienes que cuidar de ellos, pero no los pierdes tanto. Entonces, cuando oí hablar del juego cuando salió en. No sé si empecé o ya directamente en Early Access hace tiempo que.
Sí, lleva ya funcionando una temporada.
Sí, que me intrigó, ¿sabes? De decir, bueno, estos cambios tocan un poco el núcleo del primero, ¿no? Pero no parecía que vamos a rebajarlo para hacerlo mainstream, sino que seguía siendo así un poco ese toque un poquito más nicho, un poco más underground dentro la estrategia terror, ¿no? Era un poco. Combinaba, ¿no? La estrategia y el terror, ¿no? Siempre estabas con esa ansiedad, con esa tensión en los combates, porque si te iba mal, era un desastre, ¿no? Pues se ve que sigue siendo un desastre, pero de maneras distintas, ¿no? Entonces me tiene intrigado, la verdad.
A ver qué tal, a ver, pinta lo que se vio muy bien y sí, y claro, yo espero que tenga cambios, lógicamente, respecto a la primera entrega, que no sea aún más de lo mismo. Te decía, me hizo ilusión de repente ver un port de Stray, aunque del juego que salió en
Sí.
PS5, este juego, ¿no? Esta especie de juego de aventura protagonizada por un gatete en un mundo
Cierto.
futurista, distópico.
Robots y tal, sí.
Es verdad que se veía gráficamente justito, no sé si será así la versión de Switch. También nos lo comentaba Mingy, ¿no? Dice, es un juego y lo que más luce es la parte gráfica, ¿no? En la.
Sí, claro. Es un juego que se veía increíble. Pero aquí es lo que te digo siempre. Es verdad que estaba lejos, ¿eh? O sea, no dices, coges el de Play y este, y son equivalentes. Pero eso que hemos hablado tantas veces del suficientemente bueno. Tú lo ves y no es un puto engendro. Está bien. Entonces, si tienes ganas de jugarlo y tienes a Nintendo, ya está. Ya lo tienes. No es una cosa de, es que no es el mismo juego. Está suficientemente bien. Y ya está, por eso funciona casi todo lo que sale.
Yo sí es un port razonablemente bueno, que no
Sí.
sea esto, porque también lo que dicen, buena parte de la gracia del juego es el aspecto artístico, ¿no? Y visual. Y pues me gustaría, porque es de lo. Me lo he estado varias veces a punto de comprármelo para PlayStation 4. De Capcom me da vergüenza hablar.
Pues no hables.
Pues no hablamos. Es que después, a ver, hay cositas como se les dio durante la presentación. Pues fíjate, el juego de los Funkos, ¿no? Que es verdad que después los Funkos es una que dices, ¿qué hace aquí? Y tal, pero sí que es verdad que al fin y al cabo los muñecos estos tienen una fama entre la gente. O nuevo DLC de el de Among Us. El juego de Hello Kitty, yo ya lo escuché en algún podcast que ya se sabía que iba, se sabía la mitad del contenido. Juego de Hello Kitty en la Direct. Ya no sé si hace falta sacar otra de nuevo. Y lo entiendo hasta un punto, te lo digo, que vuelva el Just Dance de repente, que sabemos que tiene nueva entrega que salga en la Direct principal del año.
Sí, hombre, sí, ya estén. Rafa.
No, no, si yo no tengo nada contra los Just Dance, me parece bien. Digo, si ya es a lo mejor necesario, si los Just Dance están genial, tienen su público. En la Direct, es lo que te digo. Te deja toda esta serie de anuncios, es lo que te digo, a mí me transmiten una desidia por parte de la third party. Es que aunque me saques vamos, el nuevo DLC del Prince of Persia que sacaron a principio de año, me hubiese parecido un poquito más adecuado al público objetivo que creo que tiene la Direct. Sacar el Lego, el Chorizon, ¿no? Ya hizo bastante. Perdona, no fue en la. Fue en la presentación del Summer Game Fest, ¿no? Del Doritos.
Sí, se vio ahí.
La versión de este juego que.
Sí.
Curioso, ya.
Bueno, Rafa, hay que ingeniárselas para sacar juegos en Switch.
Sí, es que es así, ¿eh?
Es que es así, o sea, está Sony ahí, a ver, ¿cómo sacamos un juego en la Switch? Pues un Lego.
Un juego que me hizo mucha ilusión. Tengo bastante interés. Anunciado por Square, aparte de los Dragon Quest que sacaron. Anunciaron un remake de Romancing Saga. Romancing Saga es que es una serie que en Occidente conocemos súper poquito, pero que en Japón era paralela a Final Fantasy, lo he comentado. Y hace poquito anunciaron el, creo que fue el Romancing Saga, el Emerald. Se ven que no tienen el presupuesto de los Final Fantasy, pero están. Este Romancing Saga 2 se vio que le habían metido pasta, no a lo bestia, pero se veía chulo. Que este juego se empiecen a. Por lo menos hacer el esfuerzo de intentar popularizarlos en Occidente. Y me gustan porque además esta serie tiene la fama de no ser un JRPG más de estos cortados que vemos hoy día por el mismo patrón. Siempre ha sido con unas, por lo que tengo entendido, con unas mecánicas siempre súper diferentes de los juegos de rol clásicos japoneses, muy
Pero
innovadores.
yo lo vi a este, de alguna forma, visualmente y de presupuesto y de todo, cercano a la versión, al menos la de Switch, de Dragon Quest 11.
No, no, pues no lo
Se
viste
veía,
mal, no lo
¿sabes?
viste
Se
mal
veía
para
un
eso.
diseño, un
Sí.
tal, escenarios, personajes, se veía un esfuerzo. Pero creo que le perjudicó la media docena de RPG burruñeros que sacaron en la Direct.
Sí.
O sea, inmediatamente, luego a medida que vas viendo, dices, bueno, oye, no está tan mal este. Pero cuando empieza, dices, otro. ¿Sí o no? O sea,
Coincido contigo.
venga, otro, porque además creo que fue el último, el penúltimo de estos que salió, que habíamos visto ya cinco, y era como, otro más, venga, no pongas esos, tío. Había un par. Es que no sabría ni cuál
El
decirte.
Farmaya este que te he dicho. Medio
Sí,
granja. Este.
el de instituto, ¿sabes? El de defendamos el instituto. Se
Ah,
veía terrible.
sí. Ya el. Ay, lo tengo por aquí. Da igual, ya me saldrá.
El Farmacia era ese que plantas lobos
Sí.
y luego vas a matar pájaros con los lobos, ¿no? Era algo así, o sea, terrible.
El otro era Joan, el The Hundred Last Defense Academy, que me estás comentando tú.
Sí, y luego, no me digas, el de. ¿Cómo se llama?
El Fairy Tail, pero sería. O el de Phantom Brave. Bueno, tú dices el de Miss Walker.
El de Miss Walker.
A ver.
Qué tío.
Yo tengo curiosidad. Que no deja de ser un proyecto de Sakaguchi que tiene que ha tenido su producción, que era exclusivo de Apple Arcade hasta el momento.
Tiene una pinta tan mala de juego de móvil, Rafa.
Sí que tiene un poquito esa sensación. Espero equivocarme y
Juego de
que sea
móvil
más.
con. O sea. Parecían los fondos un JPG, con el personaje corriendo encima, con unos bosques y tal, pero que era un dibujo y un muñeco corriendo, y los personajes súper simples, es que parecía un juego de móvil.
Pero creo que tienes toda la razón, que han acompañado muy poco, pues este, ya digo, Romancing Saga 2, Revenge of the Seven, que además, por lo que debe ser una entrega en Japón de las más famosas, de las clásicas, que allí, claro, para mientras aquí que no conocemos de nada, muy poquito la saga, ¿no? Ahora porque se han empezado a reeditar en Switch a través de la eShop o cartuchos físicos en Asia, las remakes de las sagas clásicas, bueno, en PS2 también hubo alguna. Pero allí ha debido ser un anuncio relativamente importante, ¿no? Que Square Enix haya hecho este remake.
Sí,
Y
pero
me apetece, me apetece.
así como es lo que te. Ya y cerramos este tema de los RPGs. Pero como muchas veces decimos, hostia, que hacen una. Direct japonesa y una occidental. Esta, tío, hace una direct japonesa y una occidental. El Fairy Tail. Se veía un churro. El Farmacias. Se veía un churro. El de Miss Walker. Se veía bastante churro. El del instituto, otro tal. O sea, son cuatro que casi casi son intercambiables. No los pongas, tío. Pon el de Miss Walker, aunque se vea un poco churro. Y el Romance en Saga. Punto. Los otros tres fuera, al menos en Occidente. Ponlos en Japón si quieres, pero aquí no nos metas eso, tío. O sea, para mí sobraron, pero de sobrar.
Sí.
O sea, yo no quiero el Fairy Tail y el Farmacia este. Yo no sé cuánta gente, al menos en Occidente, dijo, guau, qué guapo, me quedo con este. Yo creo que cuatro
Entre
gatos.
esos, Joan, y lo que hemos dicho, los Funkos, los Looney Tunes,
Claro.
el DLC del Disney Illusion Island, más Capcom en todo su esplendor, más el Just Dance, es como...
Luego de
No.
repente, de Focus, pusieron una especie de Ori, ¿sabes?
El
Una
mío,
especie de Ori,
Memories of Orbit,
sí,
Innovid.
dibujado a lápiz, que parecía, bueno, pues curioso, un Ori, parecía un Ori, pero con un estilo visual así, bueno, pues francés, ¿no? Que siempre lo hacen bien. Pero estaba como lo que decías tú, desubicado. Dices esto en una direct diferente, acompañado con otros juegos de este estilo. Dices, hostia, este, qué guapo. Pero estaba ahí en medio, que este juego, que, ¿sabes? Entre el Farmacia y los Looney Tunes, ¿no? Dices, qué pintes de juego aquí en medio, tío. O sea. En fin.
A mí la impresión, ya te digo, pues general de la Direct, quitando, pues eso, saber un Zelda como este te lo alegra todo, y lo hemos dicho, y saber y ver por primera vez el Metroid 4 te lo alegra todo, y tener un Mario Luigi para mí particularmente, y de arranque te lo alegra todo, y ese Dragon 3,
Claro.
pero ostras, el resto como si no hubiesen puesto poquito más,
El
pero
resto
sí.
es el fondo del cubo, Rafa.
Sí.
Es todo sacar todo lo que queda. Yo lo veo, al final lo veo así. Sacaron todo lo que tienen ya, ya está.
Pero también a lo mejor, te digo, podrían haber dejado un poquito de espacio. Y por eso he dicho que le he echado de menos una diversidad, un poquito de espacio para unos indies. Ha salido este mío, que no sé si es muy indie o no, que a lo mejor tiene una...
Hombre, ya Focus ya empieza a ser bastante relevante. Sí.
Si tienes todo esto, vale, has hecho una indie wall hace una temporadita, pero ¿por qué no dos o tres indies potentillos los metes por aquí en un apartadito? O que sean los picaditos que dices tú del final. O con un poquito más de enjundia, ¿no? Porque aunque les dediques un minutito a cada uno. ¿Por qué no un juego con un aspecto, a lo mejor ya porque no hay ninguno, que tenga un poquito de... que se salga un poco de este canon, que ya digo que se parece que se ha encasillado Nintendo tanto en esta última versión? O la han encasillado y se ha dejado encasillar, que se lo puede sacar...
O sea, es verdad, ¿eh? Pero yo casi tiraría más por una direct de 30 minutos en vez de 40.
Sí.
Te follas, los Funkos, la Hello Kitty, los Looney Tunes, los tres japos estos, y yo creo que queda mejor. ¿Sabes? O sea, quitando eso, te queda mejor. Porque dices, hostia, el Mario Luigi, el Mario Party, el Stray, el Dragon Quest, no sé qué, hostia, Zelda, Metroid, ¡buah! Fin. No tienes esos valles, ¿sabes? De bajar para abajo.
Pero valles, muy
Sí,
valles.
sí, sí, sí.
Y lo que te he dicho, y después escuchar a muchos medios de decir mejor direct del mundo. Yo no sé si es que la gente iba con el rollo de, porque también la otra
De
parte de
no
la
va a haber
prensa,
nada
de
así.
Microsoft ha hecho su mejor presentación en 10 años, que yo, de verdad, te digo que he alucinado mucho con ese tipo. Y la gente en Nintendo necesitaba también decir que era la mejor Nintendo Direct en 10 años. Digo, macho, ¿cómo está el nivel?
No, el nivel ha estado bajito, bajito todo, bajito. Es lo que te digo, Sonic sí que ha prácticamente desaparecida, ¿no? Micro prometiendo, más que trayendo juegos, te está prometiendo que el año que viene o al otro habrá no sé qué o no sé cuánto.
Bueno, a ver qué nos anuncian.
¿De qué?
Eso, micro, a ver qué nos anuncia ya en Switch 2. Ya.
Sí. Pero, y Nintendo, pues eso, sacando lo que tiene, lo que le queda, ¿no? Que es más, yo creo, bueno, sincero, por mi parte es más de lo que yo esperaba. Sinceramente, sí.
Nintendo como Nintendo se ha portado muy bien.
Sea, no es nada ni remotamente grandioso, pero es bastante más de lo que yo esperaba para el último ciclo de la consola, tío.
Está
Ha
bien.
estado muy bien.
Ya te lo digo y siento repetirme. Echo de menos que a Nintendo, que por supuesto su consola es la primera que se tiene que preocupar, pero que un poco los escuderos de al lado, ¿sabes? El resto de compañías hubiesen un poquito más de carne en el asado. Un poquito más, ¿eh? Tampoco de volvernos locos. La cosita es estado bien. Joan, le hemos. Bueno. Hemos dado nuestra visión más que particular de lo que han sido estos días. Bueno, no hemos comentado, pues también ha habido muy pequeñas conferencias de indies, compañías sueltas desde, yo qué sé,
Bueno, de Ubisoft, de Electronic Arts,
sí, de las grandes. Sí.
que... Pero bueno, es que es el signo de los tiempos ahora, poco.
Yo digo, pues yo he visto, pues porque me gusta, pues me vi el resumencillo de la de Yggdrasil Games, con los proyectos
Sí,
nuevos,
cierto, sí.
todo de Limited Run Games, que aunque ellos no anuncian juegos nuevos, pues las cositas nuevas que traen para el retail, ¿no? Para ediciones físicas. Bueno, han sido unos días entretenidos. Lo bueno que tenemos un final de año, yo creo que concluir, interesante, que tampoco está directo, está pintando lo que es Switch de aquí a diciembre, porque. Estamos, lo hablábamos en el anterior programa.
Hombre, Rafa, sí, a ver, hay juegos de septiembre, octubre, noviembre.
Sí, pero me refiero que para nosotros no solo son estos lanzamientos, sino que además tenemos toda esa pandilla de juegos de la eShop, de lanzamientos que están
Sí.
saliendo de calidad. Entonces, tenemos un año, joder, muy majo de final de Switch. Joan, si no quieres añadir nada. Pues recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintendbit.com, que el programa se puede descargar directamente a través de la página web o en las diferentes plataformas de gestión de audios como Apple Podcasts, iVoox, Spotify, Google Podcasts. Nosotros estamos en redes sociales, concretamente en Twitter X como Nintendbit. Yo también estoy como GhostDXC. Si alguien quiere escribirnos más directamente, está nuestro correo electrónico que es contacto@nintendbit.com. Joan, ya estamos en verano, te iba a decir. Digo, te iba a decir, va a llegar el verano, pero no, ya llega el verano. No hemos hablado de videojuegos porque nos queríamos centrar un poquito en nuestras impresiones de estos días. Yo estoy jugando bastante estos días, bastantes cositas.
Sí, tienes ya bastante cosa pendiente, ¿eh?
Un montón, sí,
Tenemos
la
que
verdad.
ponernos al día, sí.
Así que a ver si para julio, que siempre es un mes difícil de quedar, pero lo intentamos. Y hacemos un programita, aunque sea de darle pinceladas a varios juegos pequeñitos que no hemos hablado, aunque saliesen hace tiempo y tal.
Vale.
Que estaría muy guay. Bueno, pues por lo demás, nada. Igual yo antes deseo que empieces bien el verano, igual que al resto de nuestros oyentes escuchantes.
Igualmente, sí.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, hasta
Hasta luego.
luego.